Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 25 minuts. Certament és possible que hi hagi qui consideri que el tercer dilluns del mes és un dia trist. El de l'any, el Blue Monday.
Sí, el Blue Monday és avui, sí.
És avui, és avui. Jo estic content, veus?
Jo també, jo t'estic molt feliç, tu.
Veus?
Quin cel més bonic,
hi ha algun dia que tu no estiguis feliç?
Sí, n'hi ha algun.
Perquè l'Aixa Miró, jo crec que al matí, ella, mentre que uns altres fan el Colacao, ella... No sé què es posa, llet, que ella està feliç sempre.
Bueno, algun dia que no m'has vist he estat una mica trista.
Sí?
Sí, però per sort són poques vegades.
Poques vegades, eh? Bé, hem aconseguit trobar la sostenibilitat de l'estat emocional de l'Aixa Miró, que és meravellós,
això. Meravellós.
Barregem, ja ho saben vostès, sostenibilitat amb cultura, amb amor, amb passió, amb medi ambient, amb tot el que calgui, no, Aixa?
Sí. Tornem una altra vegada a aquesta secció tan meravellosa que va sortir així d'un dia, bueno, d'un moment d'inspiració.
Sí.
I tenim un convidat molt i molt especial, molt entranyable, jo me l'estimo molt, és un molt bon amic. I per començar, abans de presentar-lo, què us sembla si escoltem això?
A veure.
Oye, pero... ¿Y desde tu vera has venido con la bicicleta?
¿Y hasta Málaga vamos?
¿No es una locura viajar de norte a sur, atravesar una meseta desolada de pueblos en una bicicleta con verduras y semillas?
¿Cuánta gente vive aquí?
Hoy hay 26 personas.
¿Juventud? Poca.
Cierta palabra.
Es un no parar de recorrer pueblos, de darnos cuenta de lo frágiles que son los pueblos, pero también de la ilusión que hay, ¿no?
O sea, hay mucha gente que se piensa que la gente va a los pueblos porque no tiene otra opción. Y en realidad yo pienso que si tú vas al pueblo porque no tienes otra opción es porque realmente tienes la opción.
¿Qué es eso que estamos escuchando, Aixa?
Doncs això que estem escoltant és aquesta gran aventura que ha creat i ha fet en Patxi Uriz, que ell és fotògraf i documentalista navarrès. Els seus treballs editorials i audiovisuals estan sempre centrats en tres coses: amb els viatges, la gastronomia i el món rural. El 2008 rep el Premi del National Geographic per una fotografia preciosa que va fer de Cambodja.
Yes.
La Gourmand Cookbook Awards l'ha guardonat dues vegades. El 2008 rep amb el seu llibre Navarra a la carta, és reconegut a Londres com el millor llibre de viatges de gastronomia del món. I el 2010 Navarra a la cultura del vi és premiat també com el millor llibre del món de vins europeus. Amb aquesta, el 2016 rep el Premi Goya per un curtmetratge que es diu Los hijos de la tierra. I el 2020 ha produït aquell llargmetratge que són Los últimos de la Mejana, Rebelión y Esperanza, i el 2021 dirigeix aquest documental que avui presentàvem, que ara estàvem escoltant, que és De Quijotes y Semillas.
De Quijotes y Semillas. Patxi Uriz, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí? Sí. Déu-n'hi-do, no? La relació de premis... que a més, d'altra banda, si alguna cosa posen de manifest, és la varietat del personatge, no? Perquè no només estem parlant de documentals sobre cinema, estem parlant d'alimentació, estem parlant de viatges, estem parlant de bon gust, com Cambodja, per exemple, no? No està gens malament, la teva trajectòria, Patxi?
Sí, bueno, a mi, sobretot, lo que me gusta contar es que la gente coma, se nutre y alimente con platos con historia.
Ah, qué bien.
Porque mi padre era payés y yo, aunque a regañadientes iba a ayudarle al huerto, yo prefería estar en el frontón jugando a pelota, pero aquello hizo mella en mí y la verdad, cuando me hice fotógrafo, pues siempre estaba buscando qué se cultivaba, qué había en los mercados, qué se cocinaba en los restaurantes, y por eso siempre pues la gastronomía y el mundo rural han ido pues conmigo siempre ahí dentro.
El concepto platos con historia suena muy bien, ¿eh?
Es que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que la educación de hoy en día desde pequeñitos tenían que conocer la trazabilidad de los productos, ¿no? Para saber un poco de dónde vienen las cosas, porque está demostrado la relación directa que existe entre la alimentación y la salud, ¿no?
Claramente. Per què has seleccionat el Patxi avui com a protagonista d'aquesta secció?
Perquè ell va fer aquest documental tan bonic que es diu Los Quijotes y las Semillas, i li volíem preguntar com és que havia nascut aquesta idea, no?, de fer... Fa un viatge des de Tudela fins a Màlaga en bicicleta. Com nació la idea? Com va néixer la idea?
Bueno, la idea nace porque cuando nos seleccionan el documental de Los últimos de la Mejana, Rebeldía y Esperanza, que es sobre, trata sobre la falta de relevo generacional en la hortelanía, pero también es un documental que abre muchos melones, toca el tema medioambiental, la agroecología, entonces, el protagonista de este documental es un hortelano cocinero. Es importante decir aquello que primero es ser hortelano antes de cocinero, para no maltratar en los fogones lo que tanto tiempo te ha llevado cuidar en el huerto. Entonces, cuando yo recibo la buena noticia del Festival de Cine de Málaga para presentar este documental en el festival, pues Santi estudió permacultura allí en Arboretum, en Marbella, y allí tiene un buen amigo. Y cuando le dice que en el mes de marzo va a bajar de nuevo a Tudela, a Málaga, al festival, a presentar esta película, su amigo malagueño, con tanta guasa, le hace un reto.
Que es que baje en bicicleta.
Le dice, tú, con todo lo ecologista que eres, no tienes bemoles de venir en la verducleta. La verducleta es una bicicleta con un huerto móvil con la que él va por los colegios de Tudela a enseñar a los críos, pues, a cocinar desde la tierra, como se dice.
O sea, ¿no? Que no era con cualquier bicicleta, sino con una muy específica, por otro lado.
Con una verducleta que era un monociclo, pero que luego, al aceptar la apuesta, se transforma en un tándem, y ahí, durante 22 días... hicimos esta road movie quijotesca desde Tudela hasta Málaga para presentar ese documental.
Toda una historia, ya solamente el viaje, ¿no?
Sí, sí, ya lo creo.
Una cosa que decías, ¿no? Hace un moment comentaves, és que parava pels pobles, fent aquesta mica, no?, sensibilització, educar amb el tema de les llavors i amb tot el tema de com cuidar la terra. Explica'ns una mica com va anar això.
Bueno, date cuenta que teníamos un mes de tiempo desde que nos dieron la noticia, porque Santi tenía que cocinar en la cena de inauguración del festival y teníamos 30 días para prepararlo todo. O sea, y Santi y Alberto, pues, son dos ecologistas y querían viajar sin dinero. La moneda de cambio para llegar a los pueblos eran las semillas. Entonces éramos como el circo. Había que contactar con los hortelanos del pueblo, intercambiar las semillas, hacíamos una proyección de una parte del documental que iba a concurso. Y durante la proyección, Santi cocinaba con la Asociación de Mujeres o con alguien del pueblo una receta endémica o en vías de extinción, y se hacía una degustación para todos, ¿no? Así lo conseguimos hacer en 20 pueblos de la ruta desde Tudela hasta Málaga.
Pero fíjate que estaba pensando que esto, además de un viaje geográfico, es casi un viaje histórico, en el sentido en el que efectivamente vas a recuperar otras tradiciones, otra manera de hacer, otra manera de funcionar, que optas por canjear las semillas y no por comprar o vender. En realidad es un cambio de chip total este viaje, ¿no?
Sí, sí, la verdad, porque claro, cuando llegábamos a los pueblos, los hortelanos se pensaban que les íbamos a vender las semillas. Digo, que no vendemos, os las intercambiamos. Porque al final del viaje, Santi, en su huerto de Tudela, ha hecho un huerto sembrando todas las semillas que recorrió en el viaje, ¿no? Entonces ahí está un poco... pero claro, eran un poco reticentes, que no las vendemos, os las intercambiamos. Y si no tenéis, os podemos regalar algunas, ¿no? Entonces, claro, como te digo, tú imagínate, haces un dossier, empiezas a mandar a los ayuntamientos, porque Santi ideó una ruta por las curvas más bajas de nivel, desde Tudela hasta Málaga.
Para no pasar por los puertos de montaña, ¿no?
Porque vamos en un artefacto que, vamos, eso es inconducible, porque, como dice Santi, no está ni pensado. Porque el huerto va adelante, todo el peso adelante, y rompíamos, cada día se rompían o 5 radios o una rueda. Entonces, en los pueblos, aparte de alimento y alojamiento, pedíamos ruedas.
Tiene que ser divertidísima la experiencia, ¿no? O sea, más allá ahora de lo que es la experiencia personal, os lo tuvisteis que pasar bomba, ¿no?
Sí, nos lo pasamos bomba.
Seguro.
Oye, Pachi, este documental es el último de una trilogía, ¿no? Que dices, que le dices de toma de tierra, ¿no? De presa de terra. Explica'ns què volies aconseguir amb aquesta trilogia.
Bueno, pues la verdad que sin quererlo, pues un periodista me dijo... Caray, pues con este documental ya cierras la trilogía, ¿no? Porque el primero fue el de Hijos de la Tierra, que va sobre la medicina natural y sobre la relación del hombre con la naturaleza, porque una vez que nos desconectamos de la naturaleza, ahí empezamos a enfermar, ¿no? Así, estas palabras me vienen al hilo de un periodista amigo que falleció, que fue David Berien, que cuando vio el documental fue la primera frase que dijo, ¿no? Y entonces luego vino Los Últimos de la Mejana, que trata sobre alimentación y salud, y este otro de Quijotes y Semillas, que en un principio se llamaba Un viaje de cine porque íbamos a un festival de cine. Pero la verdad que dar a conocer a esta gente que vive en esta España vaciada y dándole valor, que pasan ahí todo el año en condiciones súper duras, pues para mí son unos Quijotes románticos, ¿no? Y entonces de ahí viene un poco, se me metió ese quijotismo, porque cuando estábamos en... la localidad de Pozo Amargo, en Cuenca, recibimos una poesía de un estudio sobre el Quijote excusándose que no podía venir a la proyección, ¿no? Y poco menos que decía que Santi y Alberto eran unos Quijotes, que la verducleta era su Rocinante, con la que iban abriendo surcos de esperanza y sembrando semillas de vida, ¿no?
Qué bonito.
Y yo dije, y a este hombre le doy a conocer. Y al día siguiente se nos había quedado la proyección y hoy es el que pone la voz narrativa en el documental, ¿no?
Qué bonito. Oye, una cosa, también hablas de cómo los pueblos, ¿no?, se han ido vaciando de gente y que otra vez, ¿no?, necesitarían volver a repoblarse, ¿no? ¿Tú crees que ahora, ¿no?, con el tema de la pandèmia, la gent s'ha tornat cap als pobles, creus que tornarem a aconseguir-ho o tornarem a tenir aquest compromís cap a una vida més autèntica?
Lo primero que tienen que hacer los políticos es tienen que dar la toma tierra. La toma tierra es aquello que hoy en día, cuando se hace una instalación eléctrica en una casa, para que haya seguridad, hay un cable que se llama toma tierra, ¿no? Entonces yo hago este paralelismo. La gente tiene que volver a la tierra, tiene que tocar la tierra con la mano, la tiene que oler, tiene que caminar descalzo por la tierra, tiene que regar un huerto descalzo. Yo creo que a los políticos viven en esta burbuja y no se dan cuenta de la realidad, ¿no?
¿Es la responsabilidad de los políticos o de las propias personas? Lo digo porque vivimos en una sociedad en la que siempre acabamos responsabilizando a los políticos de todos.
No.
Y en realidad el hecho de si vives en un sitio o vives en otro es más responsabilidad de cada uno, ¿no?
Sí, no, aquí quiero contar la segunda parte. Por supuesto que es la responsabilidad de cada uno. Pero, por ejemplo, ahora que he estado grabando un documental en Teruel que se llama Mi Pueblo Lee, en la localidad de Libros les pasa la fibra óptica por la puerta. Es un pueblo de 150 habitantes y la empresa de la fibra óptica les pide 15.000 euros por engancharse a la fibra óptica. O sea, eso es inviable, o sea, es imposible. Entonces, ¿por qué no hay ayudas para que la gente pueda ir a los pueblos, teletrabajar, con tanto que la pandemia ha hecho a la gente teletrabajar? Esas ayudas no existen, ¿no? Entonces, ya claro, yo ahí digo por eso que los políticos tenían que acercarse un poco más a la tierra y a las zonas rurales, no hacerse la foto en una granja de cerditos.
Pachi, ¿cómo surgen las historias? ¿Cómo te fijas en un tema y no en otro a la hora de hacer un documental, hacer un rodaje? ¿Cómo lo seleccionas?
Bueno, yo yo creo que son todo corazonadas, ¿no? Porque el de Hijos de la Tierra nació porque un botánico me llamó para hacer un libro de plantas medicinales con las plantas que cultiva él en la península ibérica y en el Amazonas. Él compró unos terrenos en la selva como zona de preservación y cuando nos poníamos a trabajar en la producción de aquel libro, pues él me contaba que tenía un intercambio cultural con los chamanes y que, vamos, que tenía unas experiencias y claro, mi mente en aquel momento era como un paracaídas, ¿no? Mi mente se abre. Y yo dije, vale, el libro lo haremos, pero esto da para mucho más, ¿no? Entonces ahí sentí una corazonada muy fuerte y la verdad que tuve una ayuda del gobierno Navarra porque me quedé el primero en las ayudas por méritos, pero claro, también pagué la novatada, o sea, me fui con un equipo de 7 personas 21 días al Amazonas, a un terreno súper hostil, había que coger 4 aviones desde Pamplona hasta llegar allá, muchas horas de barca, y la verdad que, bueno, hay gente que me dice, lo hiciste porque te parecía imposible, no, lo hice porque sentí una corazonada, pero bueno, un poco inconsciente, fui, bueno, pues quizás sí, pero las cosas, si no te lanzas a la piscina o al mar, ni lo cruzas, ni te ahogas, ¿no?
Toni, tu no saps que en el documental aquest de Los Hijos de la Mejana, Mejana surt el Ferran Adrià. Com és que el Ferran Adrià allà?
Bueno, surt Ferran Adrià porque en Tudela lo nombran caballero de honor de la Orden del Volatín y vino pues durante las Jornadas de las Verduras y entonces Santi Cordón, que es el hilo conductor del documental, pues hoy en día es uno de los mejores restaurantes de verduras que tiene Tudela y él vino a cenar, ¿no? La víspera de que le nombraran caballero de honor a Ferran, vino a cenar al restaurante y Santi le dijo, si quieres realmente conocer la huerta, los productos de la huerta, de dónde vienen los productos que yo cultivo, que son del huerto de mi padre ya fallecido, mañana te invito a almorzar, o sea, a media mañana, en mi huerto. Y entonces ahí vino Ferran y lo que aprendió Ferran, pero a Ferran le costó mucho entender cómo se cultiva un espárrago, que el pobre payés tuvo que estar ahí sacando con lazada y luego Ferran cuando vio que el espárrago morado no se utilizaba porque le daba el sol y se ponía morado, él dijo, no, no, a mí me interesa el morado porque le da el sol.
Claro. Ai, jo no lo sabia. Tu ho sabies, saps, això?
Jo perquè he vist el documental, és molt maco, la veritat. Nosaltres aquí sempre parlem una mica, no, del canvi climàtic, de la sostenibilitat. Tu creus que encara hi som a temps de que es canviï una miqueta les coses?
Siempre estamos a tiempo, porque date cuenta que el potencial que tiene simplemente el agua del mar para reciclar toda la basura que le llega ahí. Lo que pasa es que cada vez le llega más y más, pero yo tengo una ligera esperanza, porque ahora que también estoy trabajando para la Diputación de Barcelona promocionando pues las propuestas agroecológicas más innovadoras, no quieren fotografías de países bells, viejos, sino quieren de jóvenes. Y la verdad que hay futuro. Y estoy conociendo pues a todos los jóvenes que se incorporan a la payesía, lo hacen de un modo más sostenible, más teniendo en cuenta la agroecología, metiendo el círculo de la ganadería. Y aquí os cuento una anécdota, porque hace muchos años entrevisté al fundador de Casa Santiberi, que se murió con 101 años, ¿no? Y me dijo, ¿sabes cuál es el problema de la alimentación hoy en día? ¿Por qué está tan carente de nutrientes y de vitaminas? Porque los tractores no cagan.
¿Qué significa eso?
Pues que al trabajar con tracción animal, con caballos, los caballos
no
aportan los
abono,
los FEMS, claro. hace ahí pues el humus, las bacterias, y hace que haya una biodiversidad en el suelo, y así se previenen las plagas.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ja ves.
Escolta, el fet de que un Goya, no, reconegui el teu treball a nivell de, no, de temes de sostenibilitat, això vol dir que hi ha un canvi de mirada?
Bueno, un cambio de mirada en mí no, era un poco más, me reiteraba en lo que sentía, es decir, si me ha ido bien, pues sintiendo lo que yo siento por la labor de los payeses, por la labor de la payesía, por la labor medioambiental, tengo que seguir en esta línea, ¿no? Porque es lo que me motiva a seguir grabando.
No, ¿y quins projectes tens ara de cara al futur?
Pues de cara al futuro estoy con este documental de Mi Pueblo Lee, porque yo me iba a coger barbecho, como se dice...
los campos, ¿no?
En términos agrarios,
claro, claro.
Barbecho es cuando una parcela de cultivo se le deja descansar. Uh-huh. Porque llevaba dos documentales seguidos y digo, tengo que meterme con la promoción de estos dos y me voy a coger barbecho. Pero me llamó una escritora, Maribel Medina, para hacer un documental sobre que se llama Mi Pueblo Lee y